La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan: seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Fly me to the moon, let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes, aquí de vuelta con Alejandro Gómez, esperando a ver si llega en cualquier momento Seferino Reato. Hoy vamos a hablar sobre esto del 24 de marzo del 76, donde hay, bueno, Alejandro, que es historiador, me va a corregir si me equivoco, ¿no? Hacer cortes históricos tan tajantes es de una falta de rigurosidad histórica fenomenal. O sea, uno puede marcar alguna fecha como un hito de algo, pero no, pero siempre hay una continuidad histórica en los procesos, ¿no es cierto, Alejandro? O sea, decir que a partir de tal día cambió el mundo es bastante complicado, ¿no? En partir del caso de la Argentina, digo, ¿no?
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mirá, digamos, podemos decir, nosotros hablamos de el 25 de mayo de 1810, o hablamos del 14 de julio de 1789, la Revolución Francesa, o el 4 de julio de 1776, o hablamos del descubrimiento de América el 12 de octubre, y así podemos tomar fechas. Ahora, lo que se suele hacer es decir, bueno, ¿cómo llegamos a esa fecha y por qué esa fecha es un cambio? E indudablemente, el 24 de marzo de 1976 es una fecha bisagra en la historia argentina. Ahora, vos tenés que explicar por qué, o sea, qué pasó antes y qué pasó después.
Claro, entonces, esto es como explicar, como decir, el 29 de octubre de 1929 se produjo la crisis del 30, lo que se conoce como la crisis del 30, ¿sí? Del 29. Ahora, no decís por qué llegaste ahí, por cómo fue el proceso.
Tal cual, empezás a contar lo que pasó después, nada más.
Empezás a contar, claro, como hemos hablado más de una vez, ¿te acordás cuando te decía, che, bueno, ¿qué pasó el 25 de mayo de 1810? Bueno, ¿cómo venía el proceso? ¿Por qué se llegó ahí? O el 9 de julio de 1816, ¿por qué se declaró la independencia? ¿Cómo fue el proceso? Mira, así podemos, o sea, lo importante es conocer cómo se produjo ese proceso. Y yo creo que acá es deliberado el corte hacia adelante y no para atrás. Porque hay una cuestión política. No nos olvidemos que Argentina, antes del 24 de marzo del 76, estaba sumergida en un caos político-económico, pero además había un claro objetivo de grupos guerrilleros de tomar el poder al estilo Cuba. Ellos siempre creyeron que iban a lograr lo mismo que consiguió Castro, que iban a bajar de Sierra Maestra y que iban a ser aclamados por el pueblo. Más o menos esa era un poco la idea, ¿no es cierto? Recordemos también que estaba el muro de Berlín, existía la Unión Soviética, y los terroristas que estaban en Argentina entrenaba en entrenaba y recibía instrucción sobre todo en Checoslovaquia y en Cuba, eran los dos lugares que además eran sostenidos por la Unión Soviética, de manera que no pueden decir que en Cuba o en Checoslovaquia no se conocía el tema, o en Rusia no se conocía el tema, porque la Unión Soviética, los jerarcas rusos, controlaban a Cuba y controlaban a la Unión Soviética, sabían todo perfectamente. Así que digamos, hay un primer punto que me gustaría plantearte, Alejandro, a ver vos qué opinas. Porque dice, bueno, no, pero acá una cosa es el terrorismo de Estado, con lo cual no, nadie va a justificar tirar gente de un avión, torturar o hacer desaparecer a alguien. O sea, en eso creo que no está en debate. El punto es que te dice, bueno, una cosa es el terrorismo de Estado, otra cosa es ellos que venían, eran grupos no sé qué. No, no, era una acción externa organizada, era una guerra externa que estabas sufriendo. No sé si coincidís conmigo en este punto.
Sí, digamos, primero hay que poner todo esto en vos medio mencionaste, pero lo que se llama la Guerra Fría, ¿no? La guerra entre el comunismo y el capitalismo, ¿no? Y que por un lado está Estados Unidos tratando de frenar que el comunismo se expanda en América Latina y en otras partes del mundo. De hecho, en esa época se está dando la guerra de Vietnam. Y entonces, donde hay lugares en los cuales esta guerrilla comunista avanza, bueno, Estados Unidos va a estar detrás de los gobiernos y muchas veces a través de golpes militares, ¿no? Y ahí están los militares y ahí está Estados Unidos. Esto me parece que primero hay que tenerlo claro. Ahora, en 1975, en el año 73, había un gobierno democráticamente elegido, un gobierno peronista elegido con más del 60% de los votos. Estos grupos seguían actuando como si nada, ¿no? Entonces ahí está parte de la gran mentira, de la gran farsa, que es que ellos estaban luchando contra los militares. Claro, como mucha gente no tiene idea de qué pasó y la poca idea que tienen es este relato, entonces ahí se mezcla todo y deliberadamente, ¿viste? Si vos decís, si vos querés aclarar esto, es como que estás avalando la desaparición de personas o la violación de los derechos humanos, etc. Y no, y es absolutamente lo contrario. Estamos en contra de la violación de los derechos humanos de cualquier grupo, ¿no? De los atentados. Ahora Seferino va a hablar de los atentados, por ejemplo, en el comedor del departamento de policía, donde estos salvajes mataban civiles e inocentes sin ningún tipo de reparo, ¿no? Entonces la memoria tiene que ser completa, porque si es el Día de la Memoria solamente para conmemorar a los guerrilleros que atentaron contra un gobierno democrático apoyado desde afuera, como bien vos decís, la pregunta es, bueno, ¿era una guerra? Sí, y lo que quisieron hacer en Tucumán era lo mismo que habían hecho en Cuba hacía un poco más de 10 años, bajar desde la montaña, copar la provincia de Tucumán y de ahí extenderse a todo el resto del país, financiados y entrenados por los satélites de la Unión Soviética, como bien vos dijiste, sobre todo en América Latina, que era Cuba, y ahí iban, y ahí también derivaban las fortunas que obtenían a través de los secuestros de empresarios, de particulares, etcétera, para financiar toda la guerra. Y cuando vos ves cómo se organizaban estos grupos, tienen grados militares, tienen una disciplina, tenían la pena de muerte para aquellos que eran sospechosos de traicionar al grupo. ¿Qué? o sea eran salvajes con todos, eran intrínsecamente salvajes estos tipos, ¿no? Digamos, no tenían el menor respeto por la libertad individual, porque en su paranoia lo que querían era lograr una revolución que en la Argentina estaba lejísimo, porque vos sabrás mejor que yo esos números, era uno de los países con una clase media más alta de toda la región, y si comparamos 1970 con hoy, la Argentina era Suiza más o menos en esa época.
Sí, era un país económicamente importante en el mundo, de cierta relevancia, y en América Latina lo mismo, ¿cierto? Ahora, hay un voy a retroceder un poco en el tiempo, porque te voy a hacer una aclaración. Por una cuestión de edad, yo viví todo ese periodo. Es más, en febrero de 1976 a mí me incorporaron porque tenía que hacer la colimba, ¿sí? A pesar de que tenía el número bajo, entraron todos ahí, no se salvó nadie ese año. Me acuerdo que tenía 0.99 de número y entré, pero o sea, iba en el colectivo todo deprimido para la tablada, que en ese momento había que hacer instrucción, con otro tipo más que nos mandaron para allá, varios más. Y yo iba por 0.99 y el otro tenía 0.45, es peor si estaba. Y, o sea, no zafó nadie ese año.
No zafó nadie
ese año. Hacer la colimba. Y fuimos la última camada que la hacía a los 20 años. Y así que lo viví porque hice la instrucción en la tablada, después estuve en el comando del jefe. Pero más allá de eso, también tenía conciencia, calculada a los 20 años, sabés lo que está pasando en el país. Soy consciente de lo que pasó en el 73, 74. Y yo recuerdo perfectamente que Perón, o sea, no es, en este caso no es que lo leí en los libros de historia, lo viví, o sea, no sé si lo explico. O sea, más allá de lo que leí, y leí bastante, que seguramente vos también habrás leído los libros de Tata Sofre, también son muy buenos, viví lo que pasó en ese periodo, y yo me acuerdo perfectamente, primero que Perón alentó a los terroristas, o sea, los recibía en Puerta de Hierro y los usó para forzar de alguna manera su llegada al poder. Él pensó que los iba a controlar. Cuando llega a la Argentina y se hace la matanza de Ezeiza, que eso tampoco se habla demasiado, porque se hizo un acto en Ezeiza para recibir a Perón, que volvía definitivamente, se había nombrado a Cámpora para que fuese el candidato, igual que Isabelita, más o menos lo mismo con este otro. Bueno, sí. Dijo Perón, en la fórmula, el lema era Cámpora al gobierno, Perón al poder, ¿sí? Entonces era Perón, Solano Lima, y fue elegido. Y cuando llega, tuvo que desviarse el avión, creo que fue a Morón, si mal no recuerdo, la base de Morón, porque acá se estaban matando. Y llegó a Morón y le dijo a Cámpora, dice, pues usted tiene todo descontrolado, me querían matar a mí también. Y después, los terroristas querían controlar a Perón. Y Perón no, como era un, Perón era fascista, era de tracción militar fascista. Y no se iba a dejar controlar por los montoneros y por los zurdos, ¿sí? Entonces vos tenías dos alas en ese momento. Tenías el ala más fascista que estaba representada. Perón era un militar que nunca iba a dejar que los montoneros tomasen el poder. Esto lo tengo clarísimo. Y si él hubiese tenido que usar las Fuerzas Armadas para combatirlos, las iba a utilizar, sin ninguna duda, porque él era militar de carrera. Pero digo, él lo nombra, lo agarra a Cámpora, y a Cámpora lo raja. Por eso hay un dato que no es menor. Esto que llaman de la Cámpora, ¿sí? El nombre a Cámpora. Cámpora fue despreciado por Perón. Perón lo echó del gobierno, primero, y después, cuando lo nombró embajador y el otro le presentó la renuncia porque lo presionó para que se fuese, ni siquiera le agradeció los servicios prestados, directamente lo despreciaba.
Tal cual.
Sí, no sé si vos querés agregar algo al discurso que hice, pero. Sí,
bueno, dos o tres cuestiones. Una, estos, los kirchneristas no son peronistas, detestan a Perón. Y porque saben que Perón, además, era anticomunista. Él llega al poder en el golpe de 1943, con lo que se llama el GOU, el Grupo de Oficiales Unidos, que eran anticomunistas, y que de alguna manera lo que dicen ellos es hay que salvar a la Argentina del comunismo, así exagerando la presencia comunista en Argentina, que no era tal, o sea, no era de esa magnitud que ellos señalan, pero ellos hablan de millones de infiltrados comunistas en la Argentina. Eran fascistas que habían estado del lado de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, y Perón eso siempre lo tuvo claro, y de hecho fue el que firma ese decreto de aniquilar a la subversión, ¿no? Digamos, y es Perón, y las armas.
Perdóname, Alejandro, sí. Una sola observación. Sí, sí. Perón estuvo en Italia cuando Mussolini iba tomando el poder.
También.
Y queda impresionado por Mussolini. Sí, discúlpame. Él toma parte de eso.
Tal cual, él toma la carta del laboro. Aplica a los sindicatos, el control de los sindicatos, etcétera, a los cuales nunca les dio el dinero para no darles independencia, que después hizo Onganía, como siempre mencionamos acá. Ahora, las armas que salen para combatir a estos salvajes, salen del Ministerio de Bienestar Social, de la mano de, comandado por la mano derecha de Perón, que era López Rega. Por eso no se quiere de ninguna manera investigar, y por eso la fecha 24, la historia argentina es del 24 de marzo para adelante, no para atrás. Entonces, claro, si vos haces ese corte así, evidentemente los que hacen terrorismo de Estado son los militares contra grupos indefensos, ¿no? Digamos, en todo caso, la fuerza de un Estado militar contra grupos guerrilleros es muy superior. Ahora, si van para atrás, van a ver que las armas salen del Ministerio de Bienestar Social, lo que es la AAA. Sí. Entonces, eso convertiría automáticamente a muchos integrantes del gobierno peronista en delito de lesa humanidad, y que no quieren enfrentar, ¿no? Y lo mismo podría ser en esto que vos señalás, que es, si se comprueba que estos grupos, y que de hecho está comprobado, nada más que no lo quieren seguir investigando, estaban financiados desde el exterior, entonces también a ellos les cabría este título e irían presos, ¿no? Ahora, en la Argentina no solamente no se hizo eso, sino que además se los premió con suculentas indemnizaciones, etcétera. Ahora, estos días vi que a Nacha Guevara, no sé qué le dieron por tener que irse. Yo siempre digo, y a los que
no se fueron en 75. Claro. No se fueron en 76.
Bueno, 76. Y en eso están. O sea, y vos fijate, cuando hacen eso, están avalando esto que acabo de decir. Que es decir, si se tuvo que ir en el 75, quiere decir que el terrorismo de Estado lo hacía el gobierno peronista.
Exacto.
¿No? Y con esto no estamos diciendo, porque a veces aparece algún trasnochado, ¿sí? No estamos avalando nada de lo que pasó después del 24 de marzo de 1976. Bueno, no estamos avalando en realidad la violación de derechos humanos. Otras cosas sí, porque si no,
¿por qué uno tiene que estar aclarando
la internacional?
¿Por qué uno tiene que estar aclarando todo el tiempo que no está avalando? Lo que estás contando es la historia completa. Claro. O sea, estás diciendo, mira, además pasó esto otro. ¿Sí?
Claro,
pero si alguno lo quiere desvirtuar, a propósito es un problema el que lo quiere desvirtuar.
Sí, viste, pero no, nunca faltan aquellos que después te llevan a los tribunales y te meten en un barullo terrible. Sí. Yo doy clases, viste, tenés que, y aún en el aula muchas veces vos tenés que estar aclarando que esto es una clase de historia, yo estoy contando todo un periodo histórico, no estoy fijando una posición, aunque la tengo, pero yo en la clase no vengo a fijar posición ideológica, sino a contar lo que yo creo que es lo que sucedió.
Bueno, pero es lo mismo que si hubieses contado, por ejemplo, por qué llega Hitler al poder. ¿Sí? O sea, vos explicás un proceso. Con eso no vas a justificar a Hitler. ¿Se entiende? O sea.
Totalmente, pero acá se ha dado una vuelta tan grande, ¿no? Porque lo interesante acá es ver el poder de consumar la mentira que han tenido los gobiernos desde 1983 en adelante, porque tampoco es que se les ocurrió a los K. Los K obviamente profundizaron esto y lo utilizaron como para crear poder, ¿no? Pero ya desde antes están con esta historia de los 30.000, de que no se puede hablar, de que no se puede plantear lo que hicieron esto, de que pobrecitos los jóvenes idealistas, que los masacraron, etcétera. No, eran unos tirabombas, asesinos, impiedosos de la peor calaña, ¿no? Montados en toda una historia que en realidad va mucho más atrás, porque esto empieza con la Revolución Libertadora, ¿no? Con la caída del gobierno de Perón, la proscripción, la persecución de peronistas, la prohibición de Perón de volver al país durante casi 18 años, lo cual les dio como una legitimidad de la rebelión, ¿no? Y se rebelaban contra cualquier cosa, porque finalmente también los peronistas le hicieron golpe, o le hicieron tambalear a Frondizi, le hicieron el golpe a Illia, ¿no? Entonces, esta historia del peronismo, de que no deja gobernar a nadie, que no sean ellos, viene de larga data.
Es larga historia. Ahora, déjame volver sobre un punto que me parece que es importante, que es sobre el tema de Cámpora. Allá que hablan tanto, viste, la Cámpora, y van con la Cámpora, no sé qué tal. En el gobierno de Lanusse se crea lo que llamaba el Camarón, que era una cámara que juzgaba a los terroristas. Se hizo especialmente una ley y se los juzgó y se los sentenció y fueron presos. Cuando llega Cámpora el 25 de mayo de 1973,
gana las elecciones y en mayo
asume. Esa misma noche abren las puertas y liberan, en realidad sería liberaron a los presos con, a los que eran terroristas y que habían sido condenados en juicio transparente. Jaime Esmar fue uno, y después hay otro, un juez que es Quiroga, si yo mal no recuerdo, o Quijano, no recuerdo ahora bien el apellido, a quien asesinan, ¿no? O sea, lo esperaron, los mismos terroristas lo fusilaron. Entonces, liberan a los terroristas, salen un montón de presos comunes también, que tuvieron que salir a buscarlo después porque se pulió bárbaro. Y ¿qué hacen los tipos? Lo primero que hacen, van y matan a uno de los jueces que había, los había sentenciado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se produce lo del 24 de marzo de 76, la pregunta era, bueno, ¿y quién es el juez que se va a animar ahora a juzgar y condenar a estos tipos? O sea, porque si los volvemos a hacer y se vuelven a liberar, van a matar a más de uno. Con esto no justifico, explico qué es lo que pasó, ¿sí? O sea, ahí hay un antecedente que Cámpora, ese que tanto la Cámpora reivindica, es de alguna manera el responsable de que se haya llegado al 24 de marzo de 75 o a lo que se hizo posteriormente. En rigor, ya cuando asume Perón y matan a Rucci, que ahí también se sabe que fue el grupo que lo mata, que creo que fue Montonero, si mal no recuerdo, fue apoyado logísticamente por el gobierno de la provincia de Buenos Aires en ese momento, con lo cual tenés un hecho de terrorismo de Estado.
Creo que estaba Calabró en ese momento, era el gobernador de...
era Videgay, no Calabró, uno de los dos. Uno es que lo hace renunciar, pero y lo matan a los dos o tres días de que haya asumido.
Pero sí, no sé si a los dos o tres días de ganar las elecciones con el
o de haber ganado las
elecciones. Sí, sí, porque creo que asume en octubre y esto fue en septiembre y le tiran el cadáver ahí, que esto se supo después, porque al principio no se pensaba que había sido la Triple A, ¿no? O sea, era todo tan loco en ese momento en el país, porque también es interesante ver que no había absolutamente ninguna referencia de nada, porque Perón volvía después de 18 años, quizás pensando que el país era más o menos igual. Ni el país era igual, ni Perón era el mismo, porque ya estaba enfermo. Esa fue otra de las cosas que él sabía, que estaba muy enfermo, y sin embargo asumió esa responsabilidad, quizás viéndolo las alternativas que había. Vos sabés que hasta se había manejado la candidatura o la fórmula Perón-Balbín, que los radicales no quisieron, y ahí después termina apareciendo su esposa, que no tenía ni la menor idea. O sea, lo único que sabía era, es como que la mujer de Messi vaya a jugar al fútbol de Barcelona porque estuvo casada con Messi, ¿no? Porque ese es el argumento de, no, yo aprendí mucho estando al lado de Perón, no tengo dudas, pero de ahí a manejar un país en esas condiciones, o sea, no lo pudo manejar Perón, después vino la debacle, y tampoco se hacen cargo de eso, ni los peronistas, ni mucho menos estos camporistas, kirchneristas, etcétera, que precisamente toman el nombre de Cámpora porque representa lo peor del peronismo, ¿no? Lo peor de aquellos años, de alguna manera están, bueno, de hecho lo hacen, reivindican todo eso, y los que están en las sombras del poder, y cuando vos ves los nombres que se repiten, son descendientes de todos estos asesinos que han causado, porque son responsables también de lo que vino después. Es decir, porque ellos provocaron que llegaran los militares. Hubiese habido...
Sí. Yo te diría que ellos querían que saliesen los militares, porque ellos creían que saliendo los militares el pueblo los iba a apoyar a ellos.
Tal cual. No, estaban totalmente alienados. No tenían la menor idea de lo que pensaba el argentino medio. Y otra vez, vuelvo sobre el tema. Es decir, el país no era un desastre, no había la pobreza que hay ahora, no había, no era
ni la desocupación, ni la
desocupación y cosas, era un país aspiracional todavía en ese momento. Digamos, de hecho, muchos podríamos decir que el punto de quiebre de la decadencia argentina comienza en los años 70.
Sí.
Con este peronismo
se acelera.
Con los militares, se acelera notablemente, porque la década del 60 todavía es una década bastante próspera, comparada con todo lo que vino después, había estabilidad, uh-huh, etcétera, ¿no? Más allá de este problema, ¿no? El problema de Argentina. Y esto nos lleva a otro tema, ¿no? Relacionado, que hablamos siempre. El problema de los argentinos es que no toleramos la diferencia, porque finalmente el peronismo empezó tratando de borrar a todos los radicales, a todos los de las izquierdas. Es interesante ver, y esto nos lleva a ese punto, ¿no? Cuando Perón asume en el año 1946 y toma el control de los sindicatos, etcétera, saca a todos los sindicalistas de izquierda, socialistas, anarquistas, etcétera, que había en ese momento, y pone a sus propios sindicalistas que responden a él.
Sí.
Va y mete preso a socialistas, a radicales por pensar distinto, por manifestarse distinto, aún siendo diputado, etcétera. Ahí en pie. Y la respuesta a eso fue lo mismo, pero del otro lado, la Revolución Libertadora. Se prohibió todo lo que era el peronismo. Entonces siempre hubo una mitad del país proscribiendo a la otra. Y bueno, y así nos va, porque somos intolerantes.
Bueno, si vos, vamos al otro punto. Vos fíjate que el primero de mayo del 74, ¿cuándo es que hace el último discurso Perón? Que los echa de la Plaza de Mayo a los montoneros que estaban. Yo me acuerdo que estaban sobre el lado de Banco Nación, las columnas de Lerpi y de Montoneros. Y le cantaban a Perón, estaba con Isabel Perón al lado, estaba el Brujo López Rega, estaba rodeado de López. Era el fascismo, ¿no es cierto? Del lado del Banco Nación estaban los peronistas, los terroristas. Y del otro lado estaban los grupos de la juventud peronista, de la CGT y todo ese tipo de gente, ¿no? O sea, que era el fascismo contra la izquierda, para ponerlo en términos más sencillos. Y entonces, del lado del Banco Nacional empiezan a cantar: vean, 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 qué manga de boludos, votamos a una puta por Isabel, a una muerta por Eva Perón, y a un cornudo por él, porque decían que era loco. Muy bien. Y ahí es cuando le dice que son unos sinvergüenzas, unos estúpidos, no sé qué, y se van las columnas, etc. Ahí ya hay un gran enfrentamiento. Ahora, hay otro problema más, que habían llegado diputados dentro de las listas peronistas, habían tipos que eran de la izquierda que se habían metido en las listas, ¿no es cierto? Y habían llegado a ser diputados y senadores. Y entonces, Perón, cuando matan a Rucci, él lo que quería era reponer la ley que habían derogado Cámpora, para ¿cómo se llama? La ley contra el terrorismo, para juzgarlos. Entonces quería reponerla. Entonces los tipos estos terroristas se oponían, los diputados terroristas. Y está el video, está en YouTube, donde les habla y les dice: voy a usar todo el poder del Estado, si ustedes no quieren ponerse la camiseta peronista, sáquensela, y por un voto que vamos a perder no vamos a hacer ningún problema, ¿sí? Y le dice: y además voy a usar todo el poder del Estado que tengo para combatir si ustedes no me sancionan la ley. Con eso les estaba diciendo: voy a usar a la AAA, básicamente. Le estaba mandando, sí, ese mensaje: te voy a hacer pelota porque tengo todo el poder del Estado para pasarte por encima. Así que la ruptura se produce ya en el año, y yo te estoy hablando del año de Perón, en el 74, digo bien, ¿no?
Sí, en el 74.
En el 74.
A finales del 73 ya los grupos, estos terroristas, le declaran la guerra a Perón, y por eso no me acuerdo yo en cuál de sus apariciones, ¿te acordás que aparece en la Plaza de Mayo hablando a la gente atrás de un vidrio blindado? ¿Te acordás de eso?
Sí, pero yo lo que no recuerdo es si esa es la del primero de mayo, porque fue el último discurso.
Sí, sí. No, creo que el último no, pero creo que no sé si es el día que asume o en otro momento, pero en ese breve lapso, porque finalmente él asume en octubre del 73 y muere el primero de julio del 74. Pero él tenía miedo de que lo maten. digamos, por algo se presenta atrás de un vidrio blindado, ¿no?
Y bueno, calculá que desde la Casa Rosada, el balcón de la Casa Rosada, cualquier francotirador le podía tirar de
exactamente,
lado,
así que
no, exactamente, no había ningún problema ahí.
Entonces,
digamos, para matarlo.
Este es el problema que grave que desata la llegada de los militares, porque ese mismo año, en febrero del año 76, aparece Ricardo Balbín, el líder de la Unión Cívica Radical, diciendo: hay soluciones, pero yo no las tengo, ¿no? Estaba abriendo la puerta a la llegada de los militares, que ya desde diciembre del año 75 se estaba manejando esta posibilidad de que se diera el golpe. Se da en el 75, se da más adelante. Se pudieron haber adelantado las elecciones, porque en aquel momento el mandato era de 4 años, no era de 6 años como marcaba la Constitución de 1853. O sea, este país era tan raro que los militares habían cambiado la Constitución sin cambiarla. Sí. Decían, bueno, los gobiernos son de 4 años, se elige por doble vuelta, algo que no existía en la Constitución, que había todavía estaba el colegio electoral.
Correcto.
Pero el tema es que nadie se quería hacer cargo de una situación, de un país que estaba en guerra. Y esta es la palabra que tampoco quieren usar, porque es esto que vos dijiste al principio de todo, ¿no? Que bueno, si estaban en guerra, estos muchachos deberían, los delitos que cometieron no deberían prescribir, y entonces no solamente no debieron haber cobrado ni un centavo de indemnización como cobraron ellos y sus hijos y todos sus descendientes, sino que deberían estar presos, ¿no? Ahora, traído esto a la actualidad, digamos, estos que están ahora, sobre todo los kirchneristas, los de la Cámpora, si los vieran aquellos asesinos de aquella época, también lo detestarían, porque estos no tienen ni la... A esto lo único que le interesa es el dinero. Esto es lo único que le interesa.
Es un tema de negocio.
Sí, sí, esto, digamos, ideas no tienen una. No tienen ni de la buena ni de la mala. Lo único que le interesa es robar y vivir del Estado.
Fíjate que siempre son cargos en donde encajas.
Nunca trabajaron de ninguna otra cosa que no sea ser funcionario de algún gobierno, secretario de alguien, etcétera. Los nombres se repiten de todos, pero ideas no tienen absolutamente ninguna. Ni de las malas.
para recordarle, porque la gente por ahí, los más jóvenes, no saben. Las acciones terroristas de esos años no eran solamente ponerle bombas o matar a un militar. Hay infinidad de ejemplos, ¿no? Pero uno es, por ejemplo, la hija de Capitán Viola en Tucumán, que tenía, fue en el año 74 o 75, no recuerdo ahora muy bien la fecha. En el año, o sea, era el gobierno de Perón, ¿no? Lo quiere matar al capitán Viola, y en el asiento de atrás estaba las dos hijas, Cristina, que era la más chiquitita, y la otra no me acuerdo cómo se llama. Y le tiran, y tiran de tal manera que matan a la chica, a la nena de 3 años, y al hombre también. Esto fue un asesinato de una criatura de 3 años. ¿Vos te imaginás? Esto te habrán de la desaparición de los chicos, el rapto de bebé, una barbaridad. Pero esto otro es otra barbaridad. A la hija del capitán de Lambruschini, eso fue en el 76, hicieron volar 2 edificios para matar a Lambruschini, y terminaron matando a la hija, a una señora mayor y creo que a 2 personas más. Y yo me acuerdo porque vivía a 2 cuadras de ahí, de Pacheco de Melo, vivía a 1 cuadra y media, 2 cuadras de donde estaba. Los vidrios. Me acuerdo que los postes de luz, esos altos que había antes, sí, quedaron todos retorcidos como alambre, voló, pero todo por los aires. Fue impresionante, porque lo que hicieron los tipos fue abrir el edificio lindero, el departamento quedaba sobre el mismo lugar que el departamento de la casa de al lado que vivía la Bruccini, pusieron el gas y la bomba. O sea, cuando la explosión fue, te puedes imaginar, fue una cosa, otra que Putin en Ucrania, ¿no es cierto?
Y esa logística la conseguían en el exterior, digamos.
Otro caso es el de que
aprendían a hacer eso en el exterior.
Obvio, eran entrenados en Checoslovaquia, eran entrenados en Cuba. El otro caso es el de Carlos Acheri, que era un filósofo católico que había dado clases en la Universidad Católica Argentina, creo que también en la Universidad de El Salvador, Lo matan en el 75, si yo mal lo recuerdo, al salir de Navidad, pocos días antes de Navidad, o de fin de año, antes de salir de misa en Becker. Tenía 7 hijos. Estaba en el auto, que tienen de misa, 7 hijos, con la mujer, y los tipos lo fusilan delante de los 7 hijos y de la mujer. Esto estoy hablando en el año 75, todavía no se había producido 24 años, 76. ¿Cuál era el pecado mortal de Carlos Acilli? Era un católico nacionalista que escribía sobre los curas tercermundistas y decía, bueno, guarda que se están infiltrando, etc. Estaba ejerciendo su derecho de expresión. No sé si soy claro.
Sí.
Iban
no, bueno.
Y lo fusilan delante de todos.
Eso lo que pasa es que
es tan grave como las otras barbaridades que se hicieron del otro lado.
Lo que pasa es que para estos pensar distinto, y en eso sí se parecen a los de ahora, ¿no? O sea, cualquier persona que tenga un pensamiento independiente o diferente es el enemigo, ¿no? Y esto, lo que vos decís, esto de matar niños o soldados, conscriptos, porque finalmente el que era, cuando iban a tomar un batallón, etcétera, mataban a conscriptos, no mataban a los generales, etcétera. Y que el conscripto estaba ahí por obligación, no por placer. Como a vos te tocó el servicio militar, le tocó a millones de argentinos.
Seguro.
Y estos tipos justifican eso en nombre de su ideología, ¿no? En nombre de su ideología hacen cualquier cosa. Y los peores atentados, los que vos estás mencionando, los cometieron un gobierno peronista. Por eso otra vez la fecha es 24 para adelante. Porque si se van un minuto para atrás, se le acaban los argumentos. Porque no, o sea, de democrático no tienen nada. Porque lo que hicieron fue atentar contra un gobierno legítimamente elegido con el 61% de los votos, más o menos, sacó la fórmula de Perón e Isabel Perón. Sí. Y entonces, ahí está el momento donde nadie quiere mirar para atrás, o la mayoría no quiere mirar para atrás, porque nos lleva a otra cuestión que siempre hablamos. Una vez que vos aprendiste algo, es muy difícil desaprender eso, porque te muestra una realidad que fuiste engañado, que fuiste usado. Es más fácil quedarte con esta cuestión. Total, estos son asesinos, ¿no? Y si no, vos te tenés que empezar a plantear un montón de cosas que no están mal, pero que representan un ejercicio de introspección que es complejo. Decir, bueno, yo tengo 30 años, estuve repitiendo esto toda la vida. Y bueno, me enseñaron así, yo sigo con esto, ¿viste? Porque además, el otro punto es que tenés que saber bastante como para no quedar etiquetado como genocida facho. Digamos, a los ojos de esto, nosotros somos unos asesinos y tal, me interesa un bledo. Pero yo le puedo argumentar y decir, mira, contame qué es lo que vos sabés de antes de estos asesinos, que mataban niños, que mataban gente inocente, que secuestraban a personas para financiarse, porque la manera de financiarse de estos era secuestrando empresarios que después, muchas veces, una vez que se pagaba el rescate, los mataban igual.
Ahora,
a veces amigos, se hacían amigos de la gente para entrar a la casa para matarlos.
Sí, pasó en el caso del militar que fue en el año 76, recuerdo que estaba haciendo la colimba, y una chica se hizo amiga de la hija del militar, que no recuerdo era el nombre, creo que era un general, y aprovechó un momento que estaban estudiando en la casa para ir y poner la bomba debajo de la cama de matrimonio. Bueno, volaron todos, obviamente, ¿no? O sea, hacían ese tipo de acciones. Ahora, yo te estaba por decir el tema de la guerra. Ya me acuerdo ahora. Vos estabas hablando del terrorismo de Estado. Volvamos un segundo sobre. ¿Aceptamos que en Cuba ya estaba Fidel Castro y hacía terrorismo de Estado?
Sí.
Podemos decir que hacía terrorismo. La Unión Soviética hacía terrorismo de Estado.
Tal cual.
Muy bien. ¿Dónde eran entrenados estos tipos? ¿De quién recibían el apoyo? De tipos que hacían terrorismo de Estado.
Tal ¿Cuál cual, era lo que pasa
la visión
establecer
de ellos,
un terrorismo de Estado? Claro. La visión de ellos no. En la visión de ellos, lo que hacen ellos está bien, y si lo hace otro, exactamente lo mismo, es terrorismo de Estado.
Uh-huh.
Y no tienen ningún problema. O sea, no tienen una conciencia de decir, bueno, pero esto no es coherente, porque si yo estoy hablando de la libertad, de los derechos y qué sé yo, y me voy para con Fidel Castro, no es coherente. Sin embargo, esta, ¿no viste que el otro día fue el tonto este Alberto Fernández a hablar de, a la tumba de Mao Zedong, a poner flores y qué sé yo, el mayor genocida de la historia? O sea, no tienen conciencia absolutamente de nada. Lo único que les interesa es el poder y el dinero. Y entonces hacen cualquier cosa. Y además lo que hacen está todo mal, ¿no? Digamos, porque
ahora,
finalmente...
lo que me pregunto es si a esta altura del partido que los Kirchner usan eso, usan toda esta historia simplemente por una cuestión de negocio personal, porque los Kirchner jamás se ocuparon de terrorismo de Estado. En toda esa época no se conoce ningún habeas corpus que se ha presentado para nada. Ninguno, ¿no? De manera que si eran abogados, algunos, un habeas corpus deberían haber presentado, por lo menos, ¿no?
Se fueron a lucrar con la 1050 a Santa Cruz, a rematar.
Estaban en otro negocio.
A rematar propiedades, sí, siempre estuvieron en los negocios.
Por eso, entonces, los tipos hacen el negocio y te usan como pantalla este tema. Entonces, puede ser que en un momento. La pregunta es: puede ser que en un momento dado ese tema haya tenido más presencia en la gente, pero hoy en día yo no sé si el grueso de la población compra ese argumento. No sé si me explico. ¿Sí?
A mí me parece que de a poco, como tantas cosas, de a poco se va empezando a ver una visión diferente, ¿no? Digamos, lleva tiempo, pero por ejemplo, la gente, o sea, vos fíjate que un chico, una persona que tiene 30 años, cuando terminó el golpe ya habían pasado 10 años. O sea, él nació 10 años después de que llegó la democracia. Pues estamos en el año 2022. Se votó en el año 83. Un tipo que nació en 1993, que va a cumplir 30 años el año que viene. Ya habían pasado 10 años que había terminado. ¿Viste? Estos siguen con un tema. Es como que en Alemania estén hablando de la Segunda Guerra Mundial, ¿viste? Ya pasó, claro. Ya terminó, da vuelta la. Solamente estos, como es el único lugar donde pueden agarrar y seguir con algo, y que tienen un núcleo duro ahí de intelectuales y de gente que vive de eso, y que está convencida además, ¿viste? Porque a mí siempre me llama la atención esta cuestión, ¿no? De que, o sea, hay tipos que no tienen escrúpulos y que saben que eso no fue así, y bueno, acá hay guita, voy por ahí. Pero hay mucha gente que está totalmente convencida de esto, ¿viste? Y ahí no le podés decir nada, pues está convencida, creen que eso es así, bueno, seguir pensando. Pero cada vez son menos, porque a un chico de 20 años le interesa saber si va a tener un buen trabajo, si va a poder mejorar, si va a poder dejar de pensar me tengo que ir del país, o si va a haber seguridad, que es otro tema, ¿viste? Nosotros quizás se nos pasa un poco por alto porque a determinadas horas de la noche vos ya estás en tu casa, pero los pibes cada vez que salen se están jugando la vida, que un tonto por robarte el celular no te pegue un cuchillazo, un tiro. Gente, los chicos piensan en él. O sea, vos le hablas de la década del 70 y es la prehistoria para un chico de 20 años que nació en el año 2000.
Bueno, mis hijos cuando me preguntaban sobre ese periodo y yo les empezaba a explicar, se aburría, porque claro, ¿viste? Es un tema muy complejo de explicar vos decís, bueno, ¿qué pasó? Y mirá, te tengo que explicar todo lo que pasó. O sea, todo lo que pasó fue que antes hubo todo un proceso y estaba Isabel Perón, que dicho sea de paso, en realidad Luder ahí, ¿viste? El peronismo no se quiso, los políticos no se quisieron hacer cargo del despelote que era el país en ese momento, porque en realidad había que enfrentar el problema económico, social y el tema de la guerrilla. Y Luder dijo, no, yo jamás voy a porque era hacerle juicio político a Isabel, pedirle que renunciara. Si no renunciaba, entonces le hacían juicio político y asumía Luder. Y Luder decía, no, porque yo no quiero traicionar, no voy a traicionar a un gobierno peronista y no sé qué historia más. Entonces, ahí yo lo que digo es, sí, en realidad el peronismo también es responsable y la dirigencia política es responsable de lo que pasó. Porque al dejar a esta mujer al frente de un país con López Rega, que era el brujo, ¿no es cierto? Que es el famoso caso del brujo López Rega, que la controlaba, la manejaba, etcétera. En realidad era como un títere que ella detrás de López Rega. Yo digo, mira, en realidad se llegó ahí por culpa también de los mismos políticos que no quisieron hacerse cargo del problema. Bueno, acá creo que está entrando ya Seferino. No, no tenemos mucho tiempo, pero vamos a aprovecharlo a unos 5 o 6 minutos por lo menos.
Sí, ahí.
Viene corriendo. Ahí. Hola, Seferino. Mira, podés desmutearte si querés. No te voy a poner la marcha de boca porque no, yo soy respetuoso. Si querés quitar el mute para poder hablar, porque así no te vamos a poder leer los labios. Ahí apagaste la cámara, no te desmuteaste, pero no importa. Hago una pequeña introducción, Seferino. Estás muteado, ¿eh? Lo que digo es. No podés desmutearte, tenés un problema serio ahí. Lo que digo es, si Isabel Perón hubiese renunciado, si no quería renunciar y Luder no se hubiese encaprichado en que no había que hacerle juicio político, tal vez no se hubiese llegado al golpe del 76. ¿Quién fue el único que escribió una nota diciendo que no había que hacer el golpe del 76?
Al Sogaray.
Exacto. Seferino, no sé si querés decir algo. Si querés decir algo, tenés que ponerle el micrófono.
Ahí.
tiene un problema con la tecnología. Te digo, esto en las gallinas es común. Estoy aprovechando que no me puede contestar para decirle todo lo que él me hizo el otro día.
¿Me escuchás ahora?
Ahora te escucho. Pero vas a tener que apagar uno de los dos porque si no se va. Ahora sí. No, ahora desmuteaste del otro, porque estás en el. Cambiaste, pero no. ¿Cómo se llama? No te escuchamos, ¿eh? Estás muteado de vuelta.
Hola, ¿me escuchás ahora?
Ahora te escucho. Tenés dos al mismo tiempo, entonces entra por uno y se hace eco, ¿no? A ver, habla.
Claro. Hola, ¿me escuchás?
Sí, te escuchamos, pero hace un eco.
Hola, ¿me escuchás?
Dos prendidas, te vas a tener que apagar una de las dos que tenés prendida.
Ahora sí.
Bueno.
Se fue de la que tenía el audio. Claro, viste, sí. Él habla, le sale por el parlante y le vuelve a entrar por el micrófono y entonces hace el eco ese.
Exactamente.
Permanente. Ahora ahí va a entrar, así que aprovechalo a Cefe.
No, lo que te decía es.
Cuando hable, pero.
La historia hubiese sido distinta.
Indudablemente, el tema es que, y esto nos lleva a un punto bien controversial, que es, nadie se quería hacer cargo, ni los propios militares, me parece a mí, que se querían hacer cargo, y medio lo fueron empujando. Por eso yo te decía esto de se hablaba en diciembre, se hablaba en enero, ya.
¿Me escuchan?
Ahora sí,
¿cómo era, Seferino? Ahora sí te escuchamos. No, estábamos ya, digamos, me quedan 7 minutos todavía, cosas por el estilo, pero. Lo que estuvimos repasando todo, ¿cómo se llegó al 24 de marzo? Porque, ¿viste? Hablar del 24 de marzo, poner la fecha ahí y después mirar para el otro lado es medio ridículo. Y estábamos en el punto donde, en realidad, Isabel Perón no quiso renunciar en un país que estaba descontrolado y al no querer renunciar, Luder tampoco quiso que se le hiciera juicio político.
Ahora sí.
Y. Al no hacerle juicio político, en realidad los políticos en última instancia son responsables de haberse producido, de que se produjera el golpe del 76. Por eso no quisieron agarrar el lío económico, político y el de la guerrilla en particular. No sé, Seferino, si coincidís. Ahí.
No sabemos si nos está escuchando ahora o no.
Sí, no sabemos. No. Bueno,
supuestamente
nos está escuchando o no, no sé. Así que, como te decía, yo creo que los políticos son responsables de haber llegado al 24 de marzo del 76. De todas maneras.
Y por eso también, otra vez volvemos al punto de partida, ¿no? Por eso también es funcional a muchos políticos de la oposición. Que se empiece el 24 de marzo, que la historia se cuente desde ese día. Porque si mirás para atrás, va a haber gente que es responsable por acción o por omisión, ¿viste? Gente que no estuvieron a la altura, no supieron responder ante esa situación de crisis total que vivía el país.
¿Vos te acordás que en el año 2007, por ahí, no me acuerdo muy bien, Estos quisieron que la trajeran a Isabel Perón para hacerle juicio de España, o viste, como para indagarla. Y ahí se han morido la CGT y Moyano saliendo así con el peronismo, no se jode, con Perón no se jode, como diciendo, no, viejo, no me vamos a revisar porque vamos a caer todos ahí.
Claro, bueno, ahí estratégicamente tuvo un accidente, creo que fue un poco después, 2012, que ya le habían dado, viste, que venga y tal, y se fracturó un brazo, y después todo eso quedó en la nada. Claro, pues si esta mujer llega a venir y empieza a hablar, creo que más de uno iba a tener un problema, ¿no? Un dolor de cabeza al menos. Iba a tener que andar paseando por tribunales. Porque si iban contra ella, iban a ir contra todos los que estaban ahí.
Sí, o por lo menos hubiese encontrado cosas que a más de uno no le conviene para la historia oficial, ¿no es cierto?
Yo siempre de todas tengo formas, como la esperanza de que ella en algún momento, una vez que muere, deje su testamento en una caja fuerte o en una escribanía, en sus memorias. Que porque nunca, es un caso muy interesante, jamás volvió a hablar del tema. Y la han...
Estoy acá, ¿eh?
Ahora te sí. Escuchamos. Bueno, no, te vemos entrar y salir. Y yo te dije que no iba a hablar de Boca, de manera que yo voy a respetar la palabra.
Bueno, pero no estaba seguro.
Lo claro, tenía miedo. Me quedan 4 minutos. Te voy a hacer una sola pregunta en todo caso.
Dale.
¿Te conoce algún amparo que haya presentado los Kirchner como abogados para liberar o en defensa de los supuestos jóvenes idealistas?
No, ninguno. Está ratificado. Si hubiera uno, ya lo habrían mostrado, pero todos dicen que ninguno. Rafael Flores, que era abogado y amigo de ellos en aquella época, dice que nunca se interesaron por los derechos humanos durante la dictadura. Y ya como intendente y como gobernador de Santa Cruz, nunca recibieron a las madres de Plaza de Mayo, nunca conmemoraron el 24 de marzo, y eso fácilmente, y eso se puede comprobar porque el 24 de marzo, los 24 de marzo, ellos iban a Gobernador Gregores, en el interior de Santa Cruz, a conmemorar un aniversario provincial.
Y a disfrutar de los beneficios que tenían. Entonces se encargaban de la 1050, de liquidar las 1050, claro. ¿No? Las propiedades.
Son los reyes de la impostura, como máximo. Son impostores. Hay un gran libro de Javier Cercas que se llama El Impostor, de un tipo que inventaba, viste, que había ido, un español que había ido y participado de la lucha contra los nazis, en fin. Y lo descubrieron. Bueno, a estos también lo descubrieron, pero viste cómo es esto, ¿no?
Estos son como
es móvil, se mueve.
A ver, es una pantalla para esconder los negocios, de alguna manera.
Sí. Y yo creo que ellos, por lo menos Néstor Kirchner, sabía o consideraba que el poder trae dinero y el dinero trae poder. Por lo tanto, la mitad de su tiempo la dedicaba a la política y la mitad a las otras cosas.
¿Vos pensás que hoy en día la gente se prende tanto como pudo haber sido en el 83 con el tema este de los 70? ¿O es me para algo tener... muy reducido?
Yo creo que hay que preguntarle a alguno de los encuestadores, que encuestan todo, deben tener algo, pero yo creo que no, yo creo que la gente está muy preocupada hoy por el tema económico, el empleo, la inflación, los precios, no le alcanza la plata, no hay buenos trabajos. Se cayó todo también por la pandemia, la inflación es tremenda. Esas son las cosas que nos preocupan. Las que me preocupan a mí, a vos, a todo el mundo, ¿no? Nivel de actividad, empleo, inflación. Y esto para mí es una impostura. Yo creo que una gran porción de la gente, si no la mayoría, debe haber comprendido ya que estos usan los derechos humanos, que no cuentan lo que pasó totalmente, que idolatran a jóvenes guerrilleros que estaban convencidos de que había que morir, pero también matar por la revolución socialista, y que matar está mal, morir también, y que la democracia hoy hay que rescatarla, pero me parece que está un poco harto del relato acá.
Sí, yo creo que sí. Voy a ir cerrando, solamente recordar que toda esta gente fue entrenada en Checoslovaquia y en Cuba, que eran justamente gobiernos que violaban los derechos humanos, ¿no es cierto?
En Cuba. Además, ellos eran aliados de la dictadura nuestra en todos los foros internacionales, la Unión Soviética, Cuba,
Exacto.
Impedían que acá se investigara.
Bueno, vos sabés cómo es esto. Se me acabó el tiempo, Seferino. Te agradezco estos dos minutos, tres minutos que pudimos. Mirá, hiciste lo que sea para que no te hable de vos, que es impresionante.
¿Qué te puedo cobrar? Que dio. ¿Por cuatro minutos qué te puedo cobrar?
¿Qué te vas a cobrar con ese campo? Te dame 5.000 mangos por cambiarte la rueda. Gracias, Seferino, por haber estado.
Gracias a ustedes, saludos a la gran amigo.
Gracias, Ale, jefe. Gracias. Abrazo. Gracias, Leo. Nos gracias, Robert. Nos vamos hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Chao, que la pasen bien.
Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on a Jupiter and Mars.
Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
Desde el día 1 estamos transformando, y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar/transformación.
Tenemos algo nuevo para contarte. El Alvear Palace Hotel nos presenta su restaurante Alvear Grill. Déjate sorprender por una visión contemporánea de la cocina a las brasas, donde se destacan cortes premium y sabores irresistibles. ¿Ya tenés planes para esta noche? Una cena en Alvear Grill es todo lo que necesitas. Abierto de jueves a sábado de 19:30 a 23:30. Ayacucho 2023, Recoleta. Hacé tu reserva al teléfono 4808-2100.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar